Que no soy de la estatura de tu vida.
Yo no sé si soy de la estatura de tu vida, pero no sé si tengo cura tampoco. Es más, quiero la cura milagrosa para salir de mis males. Por eso necesito el teléfono del terapeuta Álvaro Alcuri.
Con esa voz.
Con esa voz de teleteatro mal, ¿viste? Mexicano. Quiero que me soluciones la vida, Alcuri. Me estoy mudando. Pará con la terapia esa de 5 años. Necesito que me digas, ¡hop!, me agarre 5 minutos en el sofá. Con todo respeto.
Me agarre y sonó horrible, la verdad. No pienso así.
Sonó muy feo esto. Sí. Y no te digo que es un golpe bajo porque sonaría todavía mal. Bueno, le damos las buenas noches a Álvaro Alcuri, querido amigo, que hoy va a tirar un palazo.
No,
va a tirar un palazo.
Cariño, con cariño. Bien. Sí. Una buena.
¿Sabes qué me han comentado este encuentro, esta columna que tenemos contigo aquí en Café Torrado? Me la han comentado bien de varios lugares. Mirá. Es decir, de varios.
Estamos haciendo la cocina al aire, mírame.
Sí, ver, ¿sabes qué? Que me han comentado, me gusta porque de repente son distintas edades o distintos distintas formaciones de gente que me ha dicho que me encanta esa columna porque además toman temas muy grosos, pero que los manejan como si estuviesen en un boliche con un café. Y es lo que estamos haciendo.
Sí, el boliche no me lo despinto nunca más. Yo, los años de boliche que tengo.
Pero es que es la universidad de la vida, como decía aquel, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y cuál es la bomba que vas a tirar?
A ver, estamos en esta línea de mentiras o de falsedades. Hoy nos las vamos a agarrar un poco con propuestas terapéuticas que no son tales, que no son terapéuticas. Y que de repente por un extremo ortodoxia, por lugares comunes, por desconocimiento, hay cosas que no nos atrevemos a enfrentar como corresponde, que son esos lugares comunes de la psicoterapia que más que los profesionales se transmiten como una popularización de lo que es terapéutico mal entendido, de lo que es el cliché, el lugar común, el estereotipo, que a veces sí, a veces tiene que ver con la realidad, pero muchas veces tiene que ver con la caricatura. Entonces estaba rescatando a un tremendo terapeuta de los años 60 y 70, Jay Haley, que en aquellos años se puso a discutirlo a los psicoanalistas, que las terapias psicoanalíticas eran muy largas, sin objetivos, sin directivas de cambio, que se hacía terapia por hacer terapia, que en realidad, bueno, el psicoanálisis no es concebido como una terapia, sino como una introspección, como un análisis profundo de uno mismo. Pero Jay Haley, entre otros, en el movimiento de terapeutas humanistas, transformadores, que abogaron por terapias más cortas, más centradas en el individuo, existencialistas, de la barra de Gregory Bateson, de los gestálticos de la costa oeste de Estados Unidos, de Fromm, de Milton Erickson, se mandó algo que publicamos hace unos cuantos años ya en una revista que supimos hacer los gestálticos, una barra también variopinta, la revista Somos, que titulamos de esta forma: Reglas básicas para fracasar como terapeuta. Así nomás. Y acá transcribimos lo que decía Jay Haley para armar lío en los años 60 y 70. Esto parece muy antiguo, pero en Uruguay no es antiguo. Yo digo lamentablemente no es antiguo porque hay ciertos debates que no terminamos nunca de dar. Dice Jay Haley que para fracasar como terapeuta, o sea, terapeuta que realmente interviene, cura, ayuda, logra cambiar cosas, que esa era la idea de Haley. Uno, regla básica uno para fracasar como terapeuta. Restar importancia, y decime, negro, a ver qué te parece a vos, si no son cosas que se ven por ahí. Restar la importancia al problema que el paciente trae a terapia. Considerarlo un mero síntoma y cambiar de tema. Dos.
Pero eso como que no me das bola, sí, cero total, me como un cero, pero mal.
Pero puede pasar. Dos, Rehusar tratar directamente los problemas, ir siempre a las raíces del mismo. Tu problema no es que el mate está frío, es otra cosa. Está más lejos, allá y entonces. 3. Insistir que si el problema se alivia, o sea que si calentamos el agua para el mate se terminaría el problema, insistir que si el problema se alivia, aparecerá otro peor. 4. Confundir diagnóstico con terapia. Esto es
de todos los días.
Un clásico. Un terapeuta puede parecer un experto científico sin correr el riesgo de tener éxito en los tratamientos. Basta con utilizar un lenguaje diagnóstico que le haga imposible pensar en procedimientos terapéuticos. Por ejemplo, uno puede decir que un paciente es agresivo-pasivo, que tiene profundas necesidades de dependencia, que tiene un yo débil, que es impulsivo, etcétera. Ninguna intervención terapéutica podrá formularse desde ese lenguaje. Te encajo el diagnóstico y chao, que te vaya bien. Yo quedé fenómeno, pero no te ayudó un pepino. Esto también, de todo
el mundo. O sea, la terapia le sirvió al terapeuta y no a mí.
Claro, yo quedé bien, pero no hice terapia. 5. Apoyarse en un solo método de tratamiento sin tener en cuenta la diversidad de problemas que aparecen en el consultorio y la diversidad de técnicas con las que contamos, con las que se cuentan hoy en día. 6. No dar directivas de cambio. Creer que el cambio ocurre espontáneamente. La terapia es simplemente un procedimiento que permite descubrir qué anda mal y las razones, importantísimo, las razones por las que ello ocurre. El cambio ocurre únicamente después de descubrir las causas, no importa cuánto tiempo lleve eso. Este es un lugar común al cual Jay Haley enfrentó. 7. Insistir en que solo muchos años de terapia cambian un paciente. Las terapias cortas, viste, son insustanciales, inconsistentes, seguramente te curraron. Este prejuicio se escucha todos los días también, lamentablemente. 8. Ignorar el mundo real del paciente. Acentuar la importancia vital de la infancia, la dinámica interna y la fantasía. O sea, prescindir del entorno, prescindir del sistema, prescindir de los vínculos. Nada de eso es muy importante. Todo es interno, inconsciente, profundo. Tan profundo que nunca llegamos. Y 9. Resistir la evaluación de los resultados de la terapia. Para eso es necesario evitar a los pobres, esto es terrible el palo, porque se empeñarán en obtener resultados. No tienen poca plata y no se los puede distraer mediante conversaciones profundas. El pobre quiere que le solucione la
cosa. ¡Qué horror!
Esto último es.
Sí. Juntito a Disepolín. ¡Qué brutal!
¿Qué te parece lo que te acabo de leer? Me interesa tu opinión.
Y me parece una sarta de lugares comunes a los que me resisto a creer que gente bien intencionada, profesionales preparados, caigan en eso.
Mirá, ¿sabes lo que pasa? No hay una mala intención. Hay mucha teoría, mucha teorización, mucha quizás quedarnos en la teoría y poca práctica. Poca práctica de consultorio, sobre todo en los terapeutas jóvenes que llegan a enfrentar a sus primeros pacientes sin un adecuado, diría yo, boliche, calle, cumpleaños de 15 y prostíbulo, como decía, creo que Jaime Arroz lo decía, baile de 15, boliche y prostíbulo. Uh-huh. Quilombo, decía Jaime. O sea, con mucha teoría de aquella del siglo XIX, básicamente Haley enfrenta a la teorización psicoanalítica. La praxis sí se ha ido enriqueciendo con el tiempo y han ido floreciendo terapias, abordajes más cortos de raíz psicoanalítica que fueron poco a poco centrándose más en resultados, centrándose más en lo humano, abriendo la cancha a los vínculos, abriendo la cancha al entorno y a los sistemas. Pero estas cosas se fueron incorporando lentamente. Cuando Haley empezó a hablar de esto, a mediados de los 60, en los 70, esto era una verdadera batalla en contra de la ortodoxia que pretendía poner todo en el terreno del inconsciente y hacer de esa permanente buceo de las profundidades el sistema terapéutico. Hoy sabemos que no es el único sistema y que estas cosas que Haley decía y la barra de los gestálticos decimos, desde aquellos tiempos, ayuda a confrontar, ayuda a mover cosas, aquí y ahora. Y ayuda a los terapeutas a estar presentes. Básicamente lo que Haley detestaba y los gestálticos, Fritz Perls, el fundador de la corriente gestáltica, criticaba mucho al psicoanálisis, es que el terapeuta, el analista, no estaba allí. Estaba lejos, estaba distante, no contestaba preguntas directamente, no daba directivas de cambio, era como... Y obviamente la teorización psicoanalítica lo explica muy bien por qué el psicoanalista se pone en esa postura, porque prefería dejar solo a la persona con su inconsciente y con su material, con su riqueza interior. Obviamente era una metodología muy, muy bien avalada, pero esta gente proponía todo lo contrario, ¿eh? Y es un poco la corriente que fue mostrando cambios, ¿eh?
Es ver cómo nos ha ido con eso, ¿no?
Exacto, exacto. Hoy podríamos decir que ya sabemos que nos va bien, que ya sabemos que en ese enfrentamiento, que en ese estar presentes, en ese aquí y ahora, muchas veces radical, a veces demasiado radical, de no irnos.
Perdóneme que pero, me parece el pito del estadio cuando gole con el Fanzini, ¿te acordás?
Claro. Pero yo lo ponía como ejemplo a Haley como una de las críticas a abordajes que no ayudaban a pacientes que estaban necesitando ayuda, como por ejemplo los pobres, o por ejemplo gente que viene con un problema familiar, donde básicamente las cosas pasan entre dos, o entre tres, o en un sistema, en donde no hay tiempo, no hay lugar, no hay posibilidad de hacer un abordaje introspectivo. Donde están pasando cosas, donde hay una agresión, donde hay un malentendido en la comunicación, donde hay un chivo expiatorio grupal, donde tenemos que intervenir en lo que pasa entre la gente. Entonces en esos momentos, bueno, podés hacer un abordaje que proponga introspección. Porque mientras alguien hace introspección, el momento pasó. Y el conflicto estaba allí. Y si lo dejaste pasar, no pudiste intervenir. Y esto es muy importante. Estamos hablando de técnicas. Técnicas que ayudan cuando... estamos en el lugar y en el momento adecuado. Pero si le erramos a la técnica, no ayudamos, entonces es una ayuda mentirosa, una propuesta de terapia, una propuesta de salud que no ayuda. Que al contrario, que nos deja mal parados a nosotros como profesionales y que a la gente la deja frustrada.
¿Esto es un palazo simplemente para el psicoanálisis?
No.
¿O hay unas formas de psicoanálisis que sí están, que se... serían aconsejables?
Por supuesto, por supuesto, porque el psicoanálisis no, el que avisa no traiciona, ¿eh? El psicoanálisis te propone una introspección a solas contigo mismo, eso te propone. El psicoanálisis está muy, muy bien preparado teóricamente. La base de las teorías de las terapias actuales está en el psicoanálisis, los descubrimientos maravillosos de Sigmund Freud. El problema son los profesionales modernos que usan esa herramienta cuando no corresponde. Es una excelente herramienta si la persona la necesita, si tiene tiempo, si está interesado, si su sensibilidad está acorde con esa búsqueda. Pero en muchos casos eso no es así. Entonces, como profesionales utilizando una sola herramienta, le estamos cerrando, entonces estamos ofreciendo... cosas que no corresponden. Yo, por ejemplo, en facultad fui nulamente formado, por ejemplo, en trabajar con enfermedades físicas. Tenemos muy poca formación en biología, en medicina. Y tenemos que saber mucho más. La interacción de lo psíquico y lo físico es fundamental comprenderla, la dinámica que existe entre cuerpo y mente, y yo diría afecto, es muy importante entenderla. Desde lo psi nos quedamos cortos, poniendo en términos psicológicos todo, se nos escapa mucha cosa, así como también poniendo la cosa solamente en términos somáticos, desde la medicina cruda, pura y dura, también se escapan muchas cosas. Con nuestro amigo Barofio hicimos muchísimo esto de estos mismos micrófonos acá en El Espectador, haciendo el contrapunto, ¿no? Aquel me decía, pa, mira, vos me estás contando la parte que yo no sé, y yo le agradecía a él porque vos me estás contando a mí también la que yo no sé. Y ahí juntos, con esa renguera que él padecía y que yo también, fuimos haciendo uno y podíamos hablar un poquito más completamente de los temas, ¿no?
Pero a nivel, digamos, pedagógico, a nivel de formación, esto está todavía sin tocar, digamos, ¿no?
Yo diría que seguimos con esa especie de teléfono descompuesto, de la cual nosotros hacíamos una especie de testimonial acá. Los médicos saben muy poquito de psicología, los psicólogos sabemos muy poquito de medicina, muy poquito de las enfermedades físicas y de cómo afectan el psiquismo. Y en general tendemos a no darle bolilla, ¿eh? Por ejemplo, muy pocos psicólogos le preguntan a los pacientes, yo lo hago muchísimo, ¿dormís? ¿Cómo comés? ¿Cuántas horas de sueño? ¿En qué trabajo? ¿Cómo es tu actividad física? ¿Hacés actividad física? ¿Hacés deportes? Porque para mí es fundamental, pues está hablando de lo que le pasa a alguien también, la actividad física, o lo que come, o cómo duerme, por decir algo.
Si sos un observador del interior de la persona y de su entorno, para no caer en ese, no sé si era la octava, séptima o octava de las condiciones que ponía el profesional para fracasar en una...
El amigo Haley.
Apellido vinculado a nosotros.
Al Cometa.
Al Cometa y a Roy, al Pinar, ¿no? ¿Cómo nos encontrás? ¿Cuál es el diagnóstico de los uruguayos? ¿Existe un diagnóstico uruguayo, una enfermedad uruguaya?
Pues es que yo estaba pensando cuando leía esto, reglas básicas para fracasar. Y yo digo, pucha, a ver, ¿cómo fracasamos los uruguayos? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Mirá, te leo la 2. Rehusando tratar directamente los problemas, ir siempre a las raíces. Y decime si cuando vemos las cosas que dicen en los noticieros, en los análisis, siempre estamos con unos diagnósticos profundísimos, pero ¿y la solución? ¿No? Los diagnósticos sobreabundan. Y esto no lo decimos nosotros acá, ¿no? Lo dicen en la mañana, charlando con Cotelo. Resistir la evaluación, que nadie nos evalúe.
Esa es grosa, ¿eh?
Ignorar el mundo real, centrarnos en teorías, ¿no? Mi teoría es más importante que la realidad, y si la realidad me contradice la teoría, no importa, neguemos la realidad, decime si no te suena.
Sí, porque...
Pero podemos relacionar bastante lo que dice el amigo Haley con lo que nos pasa muchas veces a los uruguayos, con las... esto Barrán le llamaba la historia de las mentalidades, ¿no? O el estudio de las mentalidades. ¿Cuál es la mentalidad que predomina entre nosotros en este tiempo? Una cierta falta de practicidad, mucha teoría, mucho no me meto, mucho bla bla bla, resistirse a encarar los temas y evaluar resultados. A ver, si yo hago tal cosa y tengo que hacer un pronóstico, bueno, un plan de vuelo, tiene que pasar tal cosa en tanto tiempo, bueno, después vamos a medir a ver si pasó, yo qué sé, se me ocurre una campaña para no fumar, o campaña para la prevención del SIDA, o campaña contra los accidentes de tránsito, bueno, ¿dura cuánto? ¿Logramos los objetivos? ¿Cuánto se bajaron los accidentes de tránsito? ¿Medimos los accidentes y después los medimos después cuando terminó la campaña? Ese tipo de cosas, vos ves que las campañas pasan y los tipos, y los, por supuesto, los jerarcas pasan en sus cargos, nadie evalúa nada, viene el otro, lo relaja todo el que estaba antes porque es de otro partido político, después hacen más o menos lo mismo y lo relaja el otro, a su vez, que fue relajado.
Totalmente.
Y lo que sí sabemos es que Tabaré Vázquez logró que se fumara menos o prohibir a rajatabla que se fumara dentro de todo lugar cerrado. Eso sí, pero uno lo ve a simple vista. Después vienen las evaluaciones.
Pero realmente se fuma menos.
Sí, dicen que sí. Sí, sí, los números dicen.
Eso no sé. Yo le di cada palazo a Tabaré Vázquez cuando. Porque no hay nada mejor. Pero debo reconocer que me ha hecho mucho bien y que es mucho mejor. Me cuesta salir a fumar. Estás tomando una copa en un lugar, saliste a fumar un cigarrito, ¿viste? Es medio...
Yo tengo que decir que me fumaba no sé cuántos cigarros estando dentro de un boliche y ahora al tener que salir me muero de frío, me fumo 2 cigarros por noche. Está bárbaro. Tabaré Vázquez, en carne propia, tengo que decir, conseguiste tu objetivo. Pero hay otra cosa.
Pero no le decís gracias, ¿viste?
No, no,
qué duro,
viste,
que sos. Tabaré Vázquez, ¿cómo es? Ponete de rodillas. Tabaré Vázquez.
Gracias.
Gracias.
Qué bien que salió.
Pero otra cosa, déjame que lo quiero atar, porque venía por el lado este de fíjate, mirá por dónde te saco, ¿no?
Dale.
Una enfermedad de los uruguayos, que no sé si es uruguaya solamente, pero que la tenemos, es que somos hinchas de los cuadros. Iba a decir cuadros chicos en vez de la selección, porque creo que el fútbol uruguayo, somos un montón de cuadros chicos. Algunos tenemos una historia impresionante, pero estamos siempre en la historia. Pero tenemos un presente de cuadros chicos, porque lo ves en el consenso internacional. Y
cuando fue Peñarol a jugar contra el Real Madrid, lo que festejábamos es que el Pato Sosa lo había despeinado a Cristiano Ronaldo.
Sí.
Eso no, si eso no es chico, decime que es,
cierto,
es chico.
Es cierto. A mí me causó un poquito
encantó?
De gracia porque dije, ¿habrá certificado si tiene caspa?
Certificado por el Pato Sosa, imagínate qué campaña publicitaria.
Brillante. Y me venís con el 9000. No, el Pato Sosa confirmó que Ronaldo tiene caspa.
Brillante.
Cristiano. Este Cristiano tiene caspa, dijo. Y pero somos más hinchas de los cuadros que de la selección.
Sí.
Y el año pasado, o principio, perdón, este año, no sé, se me fue el tiempo, yo lo estoy empujando más todavía, y este año me vino como una cosita de esperanza cuando empezamos, yo no me sentía tan unido al resto, no sentía esa cercanía cuando la campaña de la selección, ¿no?
Claro, bueno, el escepticismo era... ¿Quién era? Bueno, hay uno solo.
Gorsi.
El amigo Gorsi.
Sí, Gorsi
era el único
San Gorsi,
optimista.
San Gorsi, no sé quién claro. Otro más. Pero por un momento, viste, sentí esa esperanza de decir, bueno, estamos creciendo, Uruguay, vamos arriba, Uruguay, que además hay hinchas de Peñarol, hinchas de Nacional, hinchas de Defensor, hinchas de Basaña, yo qué sé. Pero acá me pasa lo mismo con este país que formo y que elijo a mis representantes, ¿sí? Entre blancos, colorados, frente amplista, nuevos pasistas, gesto, bueno, digo nuevos pasistas como si fuese la selección pasada, digo... seguimos peleando por la chacreta. ¿Y cuándo va a haber una política grosa de Estado que a mí me garantice que tengo un camino para recorrer seguro y no estar siempre, viste? ¿Y ahora con qué van a venir? ¿Y ahora con qué se viene? ¿Pero no es así?
Sí. Yo diría que se me ocurre como definición de grandeza, negro, poder posponer un poco lo mío para que funcione lo de los demás. ¿No? Grandeza, generosidad, entrega, se me ocurre como sinónimos, y hay grandes personajes políticos, se me ocurre un Sereni saliendo de la cárcel, se me ocurre un Wilson, también a la salida de la dictadura, que actuaron con grandeza, ¿no? Que como ejemplos. Pero lamentablemente vos no ves hoy día esas autopostergaciones para que el conjunto se beneficie, yo me postergo un poco, ¿no? Lo que hoy vemos es bastante pobre en sentido. Si me dices, ¿qué es chiquitismo? Bueno, chiquitismo es nadie posterga nada. Cada uno aferrado a su chacrita, a su pequeño privilegio, y que se bromen todo lo demás no me importa. Eso me parece muy feo, y no está hablando bien de este clima, de esta convivencia. A ver, yo como terapeuta trabajo con grupos, y trabajo con familias, y trabajo con parejas, y siempre lo que les decimos es, si nadie cede nada, perdemos todos. En una discusión, en una pelea, en un forcejeo, el que gana, dice, yo gané, pero perdió el grupo. ¿No? En una pareja, ¿no? Vos le ganás a tu mujer la discusión o la cueriada, ella perdió. Al final, ¿te beneficia que ella pierda? Ese que perdió sigue viviendo contigo, ¿está? Está enojado, te la cobra, después viene y se cobra la revancha. Entonces, esa pequeña ganancia se transforma en una gran pérdida colectiva. A nivel sistémico, los que trabajamos con grupos, los que trabajamos con grupos familiares, vemos esto todo el tiempo. El que dice, yo les gano, yo vengo, yo discuto y tengo la razón. Y los otros que pierden, siguen siendo tu familia, son tus seres queridos. Están compartiendo el espacio contigo. ¿Qué ganás ganándoles? Entre comillas, ¿no? Ganándoles. ¿Qué ganás? Pierde el grupo. Tenemos que aprender a ceder un poco, a ser un poco menos siempre el que sabe, el que me impongo, el que le paso por arriba al otro, porque en ese ceder nos beneficiamos el conjunto. Y eso yo diría que podría ser la gran, el gran aprendizaje, que en este momento es increíble cómo está faltando este. Hay algún actor político que, yo qué sé, Mujica, el único que lo veo cediendo un poco. Que el tipo dice, bueno, vamos a ceder porque si no, no ganamos nada. Pero el resto...
Álvaro,
y si nadie cede nada, perdemos todo. Va. Esa es la historia.
Bueno, ¿quién paga el café?
Lo pagamos medio.
Hacemos como parejas americanas. Nosotros somos de la época de invitar a salir a las chicas, ¿no?
De la época que no se podía ir a bailar solo. Había que ir en pareja.
Sí, obviamente, pero aparte le invitabas, nada de. Sí, bueno, hacemos cuánto.
Miti,
no existía miti. Después vino miti, ¿no? Sí, sí. Paula, ¿tú tenés alguna cosa para decir que te veo con el cucurucho de aire?
No, era de metida, ¿no? Para hacer terapia de grupo, que a no ver. Veo tan. Como están haciendo terapia de grupo, ¿no? Me gustó eso de agradecer, de fumar, todo eso. Y ahora les voy a leer un mensaje. Negrito, trae el psicólogo todos los días. Maestro Luis.
Bien.
¿No? Grande, Luis. Vamos. Todos los días no puedo venir.
No, pasa que yo no estoy todos los días. Lo puedo traer de sereno acá a la radio, pero viste.
Bueno, podemos arreglar.
Seguro. Gracias por eso. Alvarito, un placer.
Lo mismo para. Disfrutable. Lo mismo
espero
para.
Con el cafecito dentro de 15 días.
Dale.
Tráeme esos bombazos que me encantan, que después llama a toda la gente de ese psicoanalista, no. Y me mató como loco y dice, no, ¿quién no. es esa Curi? ¿Qué se cree? Que vaya a dibujar a Guambia, que haya la revista al dedo. ¿Eh? ¿Te acordás?
Me han mandado ahí y más lejos. Sí, pero bueno.
Un viaje de placer al lugar de origen. Gracias por eso.
Grande, gracias a vos.